En Es la Noche de César, Recarte responde.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Está con nosotros don Alberto Recarte y le vamos a someter a la batería de preguntas que ustedes han enviado. Muy buenas noches, don Alberto.
Muy buenas noches.
La primera pregunta nos la envía desde Madrid Martín y dice: ¿cuándo cree que saldrá Grecia del euro?
Pues debería salir en las próximas semanas. Y va a salir no por una decisión pública, porque a lo mejor pagan un vencimiento de intereses que tienen en estos días, sino porque los bancos griegos se van a derrumbar. Porque los griegos, con buen sentido, están sacando el dinero de sus bancos físicamente, y los bancos eso al final les coloca en una situación de suspensión de pagos. Yo creo que por esa vía es por la que se va a terminar la pertenencia de Grecia al euro. Grecia tendrá que pedir este gobierno provisional que va a estar gobernando Grecia durante aproximadamente un mes hasta las próximas elecciones, tendrá que pedir permiso a la Unión Europea para suspender la libertad de movimientos de capitales. Y bueno, yo creo que ese es el principio del fin, y ahí se termina la aventura griega dentro de una Europa monetaria en la que nunca debió integrarse.
Miguel desde Barcelona nos pregunta: si Grecia no sale del euro, ¿podría producirse un corralito? ¿Por qué no se ha producido hasta la fecha?
Bueno, no se ha producido hasta la fecha porque, llamando corralito, es que hay muchos tipos de corralito, no se puede simplificar. Llamamos corralito, hablando de países, a que se prohíba la libertad de movimientos de capitales, que dentro de lo que cabe no es una cosa ni mucho menos a la que todos estemos acostumbrados. En España, sin ir más lejos, yo creo que la libertad de movimientos de capitales se instauró definitivamente a finales de los años 80 o principios de los 90, o sea que no llevamos ni 25 años con libertad de movimientos de capitales, y es la misma experiencia de una parte sustancial de los países europeos. Eso no es un corralito, como lo que ocurrió en Argentina, en la cual la gente no podía disponer de sus fondos en los bancos, ni siquiera para pagar, ni para sacar el dinero, ni para hacer transferencias. Eso sí son corralitos. Cuando un país simplemente lo que hace es volver a levantar fronteras financieras o prohibir la libertad de movimientos de capitales, eso lo único que implica es que no se puede sacar libremente dinero del país, que es, por ejemplo, la situación en la que se encuentra la próspera China, por hablar de un país.
De algún caso, sí.
Por ejemplo, por hablar de uno muy muy llamativo, un país al que tanta gente admira, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? Pues realmente porque se ha intentado operar con Grecia como si sus problemas fueran menores, como si con un rescate y unas reformas que los gobiernos griegos decían que iban a hacer, se hubieran hecho de verdad, y por tanto el tema de libertad de movimientos de capitales fuera un tema menor, y no era un tema menor ni lo sigue siendo. Yo creo que he repetido en algunas ocasiones, el primer rescate griego en total, la Unión Europea, los distintos países, le dimos a Grecia préstamos por 80.000 millones de euros, y en el mismo periodo de tiempo, en año y medio, dos años, han salido de Grecia 90.000 millones de dinero, sacado una parte sustancial de él en términos legales, porque no había corralitos, si nos queremos expresar ahí. Es un absurdo un país que en la práctica está en suspensión de pagos que se permita la libertad de movimientos de capitales, porque el dinero público que entra por un lado sale privadamente por el otro, o váyase usted a saber si es público también el que está saliendo.
José Ignacio desde Burgos nos pregunta: ¿tiene alguna solución el punto muerto político y económico de Grecia?
Yo creo que ninguno, ¿no? Yo creo que claramente la población griega quiere todo. Quiere que no se le apliquen los recortes, subir las pensiones, subir los salarios mínimos, trabajar menos horas, pagar menos impuestos, pero permanecer en el euro, y quieren permanecer en el euro el 80% de la población. Bueno, pues no se puede. Yo creo que o lo uno o lo otro. Estar en el euro es una tremenda complicación, ha sido un error por parte de Grecia y de muchos otros países integrarse, pero una vez que estás dentro tienes que aceptar esas reglas de juego, y si no te gustan, te vas, y que yo creo que es lo que tiene que hacer.
Para bien de todos.
Para bien de todos. en primer lugar, para ellos mismos, porque aunque vayan a suspender pagos, toda la economía griega, en la práctica ya lo está, suspenderán pagos oficialmente una parte sustancial de las empresas y todos los bancos, pero en 2 o 3 años Grecia puede volver a levantarse, puede volver a ser competitiva, a crear empleo y a crecer, aunque sea desde unos niveles muchos más bajos que los actuales.
Santiago desde Valencia nos pregunta, ¿corre peligro la permanencia de España en el euro?
Ninguno. Yo creo que si España sale del euro, si España es intervenida, si España tiene que ser rescatada, el euro se termina, el euro explota. La unión monetaria no aguantaría.
Por no tanto, aguantaría la salida de España.
No aguantaría.
Sí, la de Grecia.
No la salida. Lo que no aguantaría ni siquiera es el rescate. O sea, la magnitud económica, las magnitudes económicas que maneja España son tales que si España tiene que ser rescatada, primero, no hay dinero suficiente para que se nos rescate, porque además de una deuda pública tenemos una enorme deuda privada, muy superior a la pública, y por tanto no hay dinero para todo. Y en segundo lugar, una intervención con un país en el cual las inversiones extranjeras en España suman más de 2.300.000 millones de euros, 2,3 billones, y las españolas en el exterior son 1,4 billones. O sea, estamos hablando de que afectaría a corrientes de inversión de alrededor de 4 billones de euros en todo el mundo, 4 veces el PIB español. Si nos tuvieran que rescatar, afectaría pues a una parte sustancial de los bancos, de las empresas inversoras, de las multinacionales, de los fondos, de los hedge funds, de todo tipo de instrumentos financieros, de las compañías de seguros, de todo el mundo. Se producirían unas pérdidas y una auténtica reacción en cadena de pérdidas que colapsaría la economía mundial incluso. O sea, por tanto, yo creo que es una posición absurda el pensar que eso puede ocurrir. Solo podría ocurrir en un caso, y es si el Banco Central Europeo en estos momentos no diera más liquidez a la economía española, a los bancos en concreto. Si cometieran esa estupidez, que no creo que la vayan a cometer, es más, estoy convencido que están dando ya liquidez, si no la dieran en la cuantía que se necesita, y a lo mejor necesitamos de aquí hasta final de año incrementar la dependencia del Banco Central Europeo entre 100.000 y 150.000 o 200.000 millones de euros, entonces sí que, repito, que no solo habría que rescatarnos, sino que, en mi opinión, estallaría la unión monetaria.
Carmen desde Madrid nos pregunta, ¿ha hecho el gobierno todo lo que tenía que hacer para que la confianza vuelva a nuestra deuda?
Bueno, yo creo que lo está haciendo a trancas y barrancas. Yo creo que todas las decisiones básicas del gobierno han sido acertadas desde el principio, desordenadas, contradictorias a veces. Quizá lo que más, la crítica mayor que se le puede hacer es que haya retrasado la presentación de los presupuestos generales del Estado hasta después de las elecciones andaluzas, por una parte, y por tanto haya retrasado los ajustes para este año, también en educación y en sanidad. Yo diría que esa es una crítica, y la otra es que no haya reformado todo el sistema tributario y que no haya subido, pero menos de lo que lo ha hecho, los impuestos directos, y en cambio tenía que haber subido el IVA y bajado las cotizaciones sociales desde el comienzo de su legislatura. Al margen de eso, yo creo que todas las decisiones básicas que ha tomado son correctas, ha hecho reformas impensables, se ha atrevido con lo más complicado, que es la reforma del mercado laboral, reducir el poder de los sindicatos, eliminar la presencia de los jueces en la vida de la empresa, afrontar, aunque sea en 2 fases, la recapitalización definitiva del sistema financiero. Es decir, yo creo que la actuación del gobierno en conjunto, desde un punto de vista económico, es sobresaliente. Y es que estamos hablando, además, de un gobierno que lleva gobernando apenas 4 meses. Entonces, verdaderamente, yo creo que ha hecho una parte importante de todo lo necesario para recuperar la confianza de los mercados, pero es que la situación es muy extrema y, por tanto, la desconfianza pues tiene una lógica, y no ha dado tiempo a que todas esas medidas que el gobierno ha tomado se plasmen en la realidad y todos comprueben, y ya nadie se cree nada, de si efectivamente esas medidas tienen la eficacia que se supone que deberían tener.
En Es la noche de César, Recarte Responde.
Pues ya estamos de regreso y continuamos sometiendo a la consideración de don Alberto Recarte las preguntas que han enviado ustedes. Nos envía Jesús desde Castellón la siguiente. Diversos analistas internacionales cifran el capital adicional que necesita nuestra banca desde los 100.000 a los 250.000 millones de euros. ¿Coincide usted con ellos?
Es difícil coincidir con tal disparidad de cifras. Además, yo creo que cuando se explican o se transmiten en la prensa las opiniones de bancos de inversión y de analistas, no se especifica bien si se refiere a todo el año 2012, si han tenido en cuenta las provisiones que ya hay constituidas en el sistema. Bueno, yo, aclarando más o menos las cosas, el total de pérdidas que había en 2007-2008 y que al final han salido de una forma o de otra o terminarán por salir en el sistema financiero español, pues las fuentes varían entre los que creen que son 200.000 millones o los que creen que son 225.000 o 250.000. Esas son las diferencias. Con las nuevas provisiones que ha aprobado el gobierno, para final de año el total de provisiones estará constituida pues por un mínimo de 180.000 millones de euros. Por tanto, será muy poco lo que falte para llegar a los 200.000 y 40.000 millones si lo que se requerirían, si requieren, son 220.000 millones. Teniendo en cuenta, además, que las necesidades de capital del sistema financiero español se van a reducir este año porque el volumen del balance va claramente a disminuir, es posible que haya unos excesos de capital en el sistema para final del año del orden de otros 20.000 millones de euros. Por tanto, básicamente el sistema financiero español debería tener cubiertas las necesidades, esas necesidades a las que hacen a las que se refieren los analistas para final de año. Y yo he leído muchas opiniones de esos analistas y normalmente las diferencias son de 20.000, 30.000, 10.000 millones arriba o abajo, pero dentro de los parámetros que yo creo haberles transmitido en este momento.
Jaime desde Salamanca nos hace una pregunta relacionada con esta y dice lo siguiente. Usted suele decir que los beneficios anuales de la banca rondan los 50.000. ¿De dónde saldrá el resto que tienen que provisionar los bancos?
Bueno, entre 40 y 50.000, efectivamente. Esos son las cuentas que salen de la información que nos da el Banco de España de los balances consolidados de todas las entidades de crédito en España. ¿De dónde saldrá el resto? Bueno, pues es que, pues eso, repetir que ya hay, al final del año pasado, ya había casi 110.000 millones de euros, una cosa parecida, en esas provisiones, como consecuencia de ese dinero que se ganó en los años anteriores. Y es que la banca española, igual que la banca extranjera, pero la banca española también, ha tenido, además, que ampliar el capital en otros 80.000 millones de euros a lo largo de este tiempo por exigencias de lo que se llama Basilea III, unos acuerdos entre los distintos países para aumentar el capital, de tal manera que si antes los fondos propios de la banca española estaban situados en torno al 5,5%, cuando termine este año pues estarán situados en torno al 8%. Eso además de las provisiones. O sea que la banca española en 5 años va a ser capaz de tapar los agujeros y de cumplir los requisitos de capital. Y solo cuando cumpla todos esos requisitos podrá empezar a volver a dar crédito. Mientras tanto,
estamos
es imposible.
Hablando más o menos de
yo,
qué fecha.
Yo calculo que la primera parte de 2013. Yo sigo pensando que esa es una fecha buena. Me equivocaré, pero eso es lo que sigo pensando. ¿Por qué voy a decir otra cosa diferente?
O sea, usted piensa que en realidad vamos a seguir teniendo un año difícil.
Este es el año más difícil.
Pero que en el 2013 empezaremos a remontar.
Vamos a ver. No, yo lo que digo es que en 2013 el sistema financiero habrá cubierto básicamente las pérdidas que tiene todavía en balance y no declaradas y habrá aumentado el capital para cumplir los requerimientos elevados que ahora mismo pide Basilea III y las autoridades europeas. Eso es lo que digo
ahí,
por una parte.
Bien.
El que la situación económica además se normalice, hacen falta otras dos condiciones. Primero, que el gobierno cumpla y que el déficit de verdad se reduzca al 5,3%, no al 5,6 o 5,7 o 5, no, al 5,3, que es el compromiso. Y en segundo lugar, que no haya un accidente, no ya el de Grecia, que ese accidente iba a ocurrir en cualquier caso, sino que no haya un accidente en cualquiera de los otros países importantes del área euro.
Por ejemplo, que Francia no se meta en líos, por ejemplo.
Que Italia, por ejemplo, de verdad cumpla los objetivos que tiene que cumplir. Igual que España preocupa al resto de la Unión Monetaria, a nosotros, a mí por lo menos, de los países de la Unión Monetaria, quitando Grecia, que más me preocupa en este momento, pues es Italia, porque creo que es el que tiene una situación más comprometida, pero más fácil de resolver, porque tiene muy poco déficit, aunque tiene una enorme deuda pública. Y por tanto, si se cumplen las tres condiciones, pues lo lógico es que la economía española se estabilice en 2013 y que en un momento determinado, que no sé si será al principio, a la mitad o al final, pues empezar a crecer, aunque sea mínimamente.
Juan de la Coruña pregunta, ¿qué opina de la nueva Junta Directiva de Bankia?
No sé cuál es la nueva Junta Directiva, porque que yo sepa, todavía no se conoce. Yo lo único que conozco es al nuevo presidente y el Consejo, si llamando Junta Directiva al Consejo, pues el Consejo no se conoce. Yo espero que salgan todos los representantes del Consejo que en este momento están nombrados o por la autonomía de Madrid o por los ayuntamientos de básicamente de Madrid y de toda España, por los sindicatos y por los cuadros y por los representantes de los impositores, que son también los partidos políticos. Yo espero que ahí salgan todos del Consejo y que haya un Consejo de gente profesional. Y si por junta directiva se refiere a los gerentes del grupo, pues lo único que sabemos en este momento es que el actual presidente y consejero delegado, el señor Goyri Golzarri, tiene muy buena fama desde un punto de vista bancario, y las personas a las que ha llevado con él para trabajar con él, que ha nombrado dos nuevos directores generales, pues tienen igualmente muy buen nombre, y es lo único que le puedo decir. El resto está por ver, verdaderamente.
Miriam, desde Madrid, pregunta, ¿las sociedades inmobiliarias de los bancos tendrán un plazo de hasta 20 años para liquidar toda su cartera de inmuebles? ¿No le parece excesivo?
A mí me da igual que lo liquiden en un año que en 20. Lo importante es que en esas carteras estén provisionadas, de tal manera que si un banco tiene 10.000 millones de euros en esa sociedad inmobiliaria, pues tenga por lo menos a lo mejor 7.000 u 8.000 millones de euros de provisiones para cubrir todas las posibles pérdidas. Y si eso ocurre así, pues no tiene consecuencias para nadie el que esa sociedad dure 10, 15, 20 o 30 años. Lo importante y lo grave sería tener una sociedad desequilibrada en el balance del banco durante 20 años. Por ejemplo, una sociedad que tuviera activos de 10.000 millones solo provisionado para posibles pérdidas 2.000 o 3.000, cuando del análisis de cualquier persona experta en el tema se dedujera que probablemente las pérdidas que había ahí eran 7.000 o 8.000 y que, por tanto, seguía habiendo un agujero. Si no lo hay, los bancos no tienen presión ni tienen por qué liquidar precipitadamente esas sociedades. ¿Qué más da? Lo importante es que estén provisionadas. Pero el interés de la banca no es alargar el proceso, sino reducirlo. Porque si lo reducen, se reduce el tamaño del balance del banco y, por tanto, también se necesita menos capital. Yo creo que facilita muchísimo la operativa del banco.
Una última pregunta nos envía Blas desde Palma de Mallorca. Dice, ¿los planes de pensiones particulares, por ejemplo, de la Caixa o de Ibercaja, peligran?
No creo. El de las entidades más solventes. Perdón, se refiere a los planes de terceros gerenciados. Es que no son. Estaba pensando en los planes que hacen las propias cajas y los bancos para sus empleados. Es que hay muy pocas empresas en España que tienen planes de empresa para sus empleados, pero uno de los sectores en el que existen esos planes de pensiones corporativos de empresas son la banca, las compañías de seguros, las eléctricas, los sectores, digamos, que han sido y siguen siendo más poderosos y más oligopolísticos en España. Respecto a los planes de pensiones, ningún plan de pensiones depende de lo que le pase al banco. Cada plan de pensiones, aunque esté, sea de la Caixa, sea de Bankia, sea de la CAM, sea del Banco de Valencia, aunque esos bancos, estos últimos en concreto que están intervenidos, desaparecieran, a los planes de pensiones no les pasa nada, porque los planes de pensiones son sociedades, por así decirlo, son sociedades independientes. Y que la intervención del banco se reduce exclusivamente a que ponen unos gerentes para que gestionen que los ahorros de los pensionistas, el que los inviertan bien. Bueno, que eso es muchas veces muy complicado, y la prueba está en que los planes de pensiones suelen tener pérdidas. Y suelen tener pérdidas porque yo creo que el interés que tienen los bancos en gestionar bien los planes de pensiones, o los gerentes que ponen los bancos de los planes de pensiones, es muy reducido. Y hay una especie de contubernio, y eso sí que es un contubernio, entre todo el sistema financiero español, en función del cual las comisiones que se pagan por los planes de pensiones son enormes a los gerentes, a los bancos que ponen esos gerentes. Son comisiones entre el 1 y el 2%, cuando mejor la rentabilidad de esos planes de pensiones pues es esa misma cantidad. Y ocurre muchas veces que los planes de pensiones están en pérdidas, además de porque han hecho malas inversiones o porque se han equivocado en las pensiones, porque los gastos de gerencia son absolutamente disparatados.
Pues muchas gracias. Acaba de llegar don Juan Ramón Rayo, que supongo que nos multiplicará las alegrías con la prensa económica de mañana.
Bueno, básicamente los dos grandes temas de los que hemos hablado durante el resumen de noticias pues aparecen en la prensa, ¿no? Uno, pues la situación de las cuentas públicas y en concreto el ajuste que han presentado las autonomías. Expansión: Hacienda impone nuevos ajustes a Andalucía y suspende a Asturias. El Economista: las autonomías cumplen, recortan casi 19.000 millones de euros. Y cinco días: Hacienda rechaza las cuentas de Asturias y repesca a Andalucía.
A mí de las cuentas de las autonomías, lo único que no me convence, de lo que he leído hasta ahora, y obviamente los únicos que lo saben son los responsables en el Ministerio de Hacienda, son los planes de aumento de los ingresos de las autonomías derivados de la venta de patrimonio, porque no sé a quién se lo van a colocar ni a qué precios.
Y sobre todo, ¿qué patrimonio?
Bueno, el patrimonio básicamente son edificios, y en este momento el que existan particulares o empresas nacionales o extranjeras que compren ese patrimonio es más que dudoso. Y yo me llama mucho la atención que son cifras elevadas, y lo que he visto en una autonomía y en otra. Es que estamos hablando probablemente entre todas las autonomías del orden de 3.000 o 2.000 o 3.000 millones de euros, o a lo mejor es menos, entre 1.000 y 2.000. En cualquier caso es una cantidad muy importante, que yo no creo que esa parte se vaya a cumplir. A mí es donde más dudas tengo de los planes que ha presentado las autonomías.
Y en cuanto a Asturias, pues bueno, comentábamos antes que era irrelevante, por dar el dato, es el 2,2% del PIB español, por tanto estamos hablando de un suspenso que no modifica nada el cuadro general, digamos. Y luego pues el otro gran tema era el tema de la banca, ¿no? Y aquí pues ya hemos comentado que se ha producido una llamada a la calma pues por parte tanto del nuevo presidente de Bankia como del gobierno, y por ahí titula cinco días: Bankia y el gobierno llaman a la calma a los depositantes. Luego también ya hemos comentado que Goiri Golzarri ha anunciado que van a presentar en breve el plan de saneamiento para la entidad, y en esta dirección apunta el Economista: Bankia planea pedir ayudas por 10.000 millones para sanearse, que es básicamente lo que ya había adelantado el gobierno, entre 7.000 y 10.000 millones que pretendía inyectar.
A mí me llama muchísimo la atención ese temor que hay ahora entre muchos depositantes por qué es lo que les puede pasar a su dinero en Bankia, cuando es en este momento el banco más seguro de España, porque el único accionista que queda, el que al final va a tener la mayoría absoluta, es el Estado a través del FROB, y por tanto yo creo que estos temores, para el que los tuviera, tenía que haberlos tenido antes de la intervención. Pero en este momento, yo creo que temor ninguno. Vamos, es más, no sé la política de intereses que esté llevando a cabo Bankia en este momento, pero lo lógico sería que bajaran los tipos de interés que están pagando a los depositantes, porque el riesgo se ha disminuido drásticamente. Ya no tienen que hacer equilibrios como los estaban haciendo para mantener la independencia sin pedir ayudas públicas. Ahora han tenido que reconocer, y lo han reconocido los nuevos gerentes, que hacía falta una capitalización, y ese capital lo ha puesto todo el Estado al final, con lo cual riesgo ninguno. Para mí es incomprensible estos movimientos de pánico a posteriori.
Sí, sobre todo porque si desconfías de Bankia, deberías desconfiar de todo el sistema financiero español.
No, deberías desconfiar del Estado español. Y del Estado, es que para una entidad que básicamente es una entidad doméstica, incluso aunque el Estado suspenda pagos, a Bankia no le podía pasar nada, porque el dinero se lo va a poner el Estado. Si este Estado suspendiera pagos y tuviera que salir incluso del euro, en lo que no tendría ningún problema es en poner recursos en las nuevas pesetas en Bankia para capitalizarla y para darle la liquidez que necesitara. Y todas sus inversiones básicamente están en España. Por tanto, es incluso, repito, aunque al Estado español le pasara algo, que no le va a pasar desde mi punto de vista, a Bankia es a la única entidad a la que no le puede pasar nada. Puede tener en este momento un problema de falta de capital por una parte y otro problema de liquidez, porque efectivamente haya perdido liquidez, pero un problema de liquidez es soluble y un problema de falta de capital, pues afortunadamente el Estado español todavía se puede permitir el poner ahí 10.000 o 5.000 o 15.000 millones de euros, lo que sea necesario.
Lo que decías, que si se sale del euro se recupera la soberanía monetaria y ahí se pueden poner a imprimir.
Por supuesto,
todo lo
entonces
que
quiero decir, es el menor de los problemas ahora mismo, el de Bankia. Los problemas están en otro sitio, están en las autonomías, están en el cumplimiento del Estado mucho más que en el sistema financiero.
Y luego, pues el último titular también referente a la banca, se ha filtrado que uno de los evaluadores de los activos de la banca va a ser BlackRock, que es un evaluador pues bastante estricto. Se comenta pues que aplica recortes de hasta el 80% en muchos activos y pues por ahí titula Expansión. La banca indignada por la elección de BlackRock como auditor. De todas formas, lo sabremos mañana viernes aquí en
Y lo que he leído y también me ha llamado la atención es que al parecer la decisión de que sean dos expertos extranjeros o dos compañías extranjeras las que hagan la evaluación ha sido una imposición de la Unión Europea, digamos, o de la Comisión, o del Banco Central Europeo, o de la Troika, ¿no?, junto con el Fondo Monetario. Bueno, efectivamente yo creo que esta es una muestra de los apuros de liquidez que estamos pasando, ¿no?
Y hasta aquí la prensa de hoy.
Pues muchísimas gracias, don Juan Ramón. Muchísimas gracias, don Alberto. Y nosotros hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura.